dudas lo vamos a molestar próximamente para continuar hablando de estos apasionantes temas.
Encantado de que me molestéis.
Gracias.
El profesor Luis Rodrigo de Castro, hoy en Tema a Fondo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy martes, ni te cases ni te embarques. ¿No es así, corazón de melón?
Ni de tu familia te apartes. Muy buenos días, Alfred. Apártate de tu familia, pero quédate aquí conmigo, sí. Tempranito y de Mañana y con todos los oyentes. ¿Cuántos correos hay por acá? Qué bueno. Después los voy a estar leyendo, los voy a estar saludando. Buenos días a todos los que están en la sintonía de Tempranito y de Mañana, y con Radio Martí, por supuesto.
Llegó el cartero y pitó. ¿Te acuerdas aquel aquella canción de Johnny Ventura que decía, pitaste, que si pitaste? El cartero pitaba antes, pero, como un silbato.
Pero bueno, ya no. Estos carteros de ahora me maravillan porque puedo mirarle las piernas.
Bueno, lo que hay aquí en mi... Bueno, yo no le miro las piernas al cartero. Por si... Bueno,
a mi cartero yo lo miro a ver qué me tiene, qué es lo que me tiene de nuevo, ¿no?
Sí.
En el buzón.
A mí me tocó una flaca. Yo siempre salgo y le doy un poquito de arroz con leche, un mango, algo, para ver si al otro día la veo más gorda, pero...
Señores, porque aquí andan en bermuditas, en chorcitos cuando hace mucho calor.
Sí.
Es una onda así... distinta y diferente.
¿Y por qué tú te desmerengas cuando hablas de los carteros, de los boxeadores, de los futbolistas?
Mi cartero es muy servicial, muy, muy servicial. Entonces, nada, es muy amable. Una persona muy amable que te dice buenos días, buenas tardes, en dependencia de la hora en que lleve los paquetes y las cartas.
Y entonces dice, te zafa la caja de bolos.
Más o menos. Señores, gracias por estar en la sintonía Tempranito y de Mañana. Recuerden, para los que están escribiendo y preguntando, es de 8 a 10 de la mañana.
Ajá,
de 8 a 10 de la mañana vamos a estar acá.
Sí. Bueno, y son las 8 y 4 minutos de la mañana. Y ahora vamos a presentar las noticias con nuestro cartero de la... Tú sabes que Bruno repartía cartas, pero tenía tan bella voz para gritarle el nombre a la gente que le dijeron, señor, usted debe... Bueno, señor, no, jovencillo, usted debe de ser locutor, y cambió de profesión. Pero sí, sí.
Pero siempre fue caballero.
Siempre fue caballero. Siempre fue caballero.
Sí, pero yo no pitaba.
¡Ah, no!
No, yo gritaba en fa sostenido super mayor.
Bueno, Bruno, recuerde que hablé con usted, por favor.
Es verdad, es verdad. Uh-huh.
Compórtese, Bruno, compórtese.
Sí, no se me contagie.
Voy a mantener un balance inteligente y exacto. Ético.
Exacto. Como debe ser. Enséñele exacto. A este muchacho que está aquí al lado.
Exacto. Mucho bueno, él es jovencito, tiene que aprender de nosotros.
¿Joven qué?
Sí.
Mantenga el balance, dese un buen sillón ahí.
Bueno, pasemos a las noticias. Denuncian el acoso continuado de las autoridades de Cuba en contra del prisionero político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por manifestarse pacíficamente en La Habana. Ivette Pacheco informa.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue amenazado recientemente en la prisión combinado del Este en La Habana con que podría aparecer en su celda evidencia incriminatoria que extendería su permanencia en la cárcel. Así lo denunció a Radio Martí su madre Yindra Elizástegui.
Luis está siendo amenazado por el jefe de disciplina ahí donde se encuentra en el combinado del Este. Este lo amenazó que le iba a sembrar pruebas negativa como droga, arma blanca, para complicarle la vida a Chiquito. Yo sé que detrás de todo esto se encuentra la seguridad del Estado.
Tras las amenazas hechas por el jefe de disciplina de la compañía 2203, donde permanece Robles Elizástegui, en el edificio 2 de la prisión combinado del Este, su madre se dirigió a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en las calles 15 y K, en el Vedado La Habana. El objetivo, presentar una queja.
Ahí me contactaron con el jefe de unidad, donde se encuentra Luis, y este se comprometió a que iba a tratar de darle solución al problema. Pero entonces Luis me llama y me dice que tiene gente persiguiéndolo ahí constantemente, si va al baño, si va donde quiera que va. Yo temo por la vida y la seguridad de mi hijo.
No es la primera vez que el prisionero político Luis Robles Elizástegui ha sido acosado en prisión. En el mes de mayo, Luis fue desnudado y fotografiado en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Denunciaba además en ese entonces que los carceleros lo sacaban de su dormitorio sin ninguna justificación, en ocasiones esposado de pies y manos. También, según sus familiares, ha sido golpeado por los guardias del combinado del Este y llevado durante 5 días a celda de castigo. Ahora señala su madre que su salud está siendo afectada.
Y esto de verdad que me tiene muy mal, me tiene con la presión alta. Ahora Luis lo diagnosticaron hipertenso también.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien nunca ha estado afiliado a partido opositor, según sus familiares, cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado prohibió este lunes al opositor Guillermo Fariñas que visite en el hospital donde se encuentra ingresada a la madre de uno de los promotores del proyecto Valientes del 11J en la ciudad de Santa Clara.
Este lunes 24, cuando fui a hacer una visita a la madre de uno de los patrocinadores del proyecto Valiente del 11J, que es coordinado desde aquí de Santa Clara por la familia de Andy García, fui detenido a la entrada al hospital provincial Anato Emilián Castro. Fui conducido en un auto patrullero hacia mi casa. El mayor Ernesto Jiménez Aparicio, de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara, me planteó que no se me iba a dejar entrar al hospital porque yo ni estaba enfermo, que yo no tenía nadie ahí. Pero que además yo me dedicaba a tirar fotografías dentro del hospital y sacarla para desprestigiar el sistema de salud pública. Tengo un chequeo operativo en las dos esquinas, una violación a mi libertad de movimiento dentro de la ciudad de Santa Clara.
3 jueces cubanos pasan a integrar la lista de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, RIF, informa.
Represores Cubanos agregó a su compilación de personas que desde sus cargos públicos coartan el ejercicio de los derechos de los cubanos a tres jueces actuantes en el juicio a los manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Represorescubanos.com ha incorporado a su base de datos a los tres jueces participantes en las sentencias, Cian Fonzamora como juez ponente, y los otros dos jueces son Orencio Tamayo Granado y Fidel Rivacoba Mesa, y aparecen como represores de cuello blanco,
indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de la iniciativa.
Se le abrió un nuevo caso al fiscal Mario Mendoza Durruti, que aparece también en las sentencias como fiscal de este caso de San Miguel del Padrón, y que ya estaba en nuestra base de represores.
Los tres magistrados que ejercen en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, perteneciente al Ministerio de Justicia, son responsables de las penas de entre 3 y 10 años de cárcel, hechas firmes el 30 de septiembre pasado contra 14 personas, 12 de ellas con edades comprendidas entre 18 y 28 años.
Incurren en un delito de prevaricación sabiendo que están dictando sentencias injustas o pidiendo penas injustas en los casos de estos jóvenes que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre.
El artículo 139 del Código Penal cubano vigente detalla que comete prevaricación el que, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta este lunes a la administración Biden en la que expresan preocupación y solicitan respuestas a una serie de preguntas sobre lo que describen como el aparente cambio de la administración en la política de los Estados Unidos con respecto al régimen de Cuba. En la carta, los representantes solicitan aclaraciones sobre el anuncio de la administración Biden de enviar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian y lo que se está haciendo para asegurar que esta ayuda no caiga en manos del régimen de Cuba. Igualmente, los representantes expresaron su preocupación por la reciente decisión de la administración Biden de iniciar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura cubana. El dirigente del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo fue abatido junto con otros dos integrantes de la banda marxista que desde hace 14 años opera en el norte del Paraguay, anunciaron el presidente Mario Abdo Benítez y la policía. Más detalles en el siguiente informe de la AFP.
Fueron identificados como Osvaldo Daniel Villalba, alias Comandante Alexander, Luciano Argüello y un indígena con el alias de Simón, dijo el jefe antisecuestros, comisario Nimio Cardoso. Abdo anunció el domingo que las muertes de los insurgentes a manos de las Fuerzas Armadas se produjeron después de un año y más de trabajo de inteligencia. El mandatario volvió a hacer un llamado para que haya paz en el Paraguay e instó a entregarse a los insurgentes de la banda que quedan en el norte. El Ejército del Pueblo Paraguayo, que tiene influencias en la teología de la liberación, es una escisión del Partido Patria Libre, fundado en 1990, que se autodefine como marxista y antiimperialista y que participó en comicios hace 20 años. Las autoridades le atribuyen unas 80 muertes de civiles, policías y militares desde entonces, además de una veintena de secuestros y extorsiones a ganaderos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 14 minutos por aquí. Aquí la hora es la que es. Saludos a toda esa gente linda. ¿Cuánta gente escribió, Exitita?
Muchísimas, muchísimas personas. Y voy a comenzar por la primera persona que escribió, pero bien, bien tempranito, porque él no ha perdido la costumbre. Y es Mandy Quincalla.
Ah,
un saludo Mandy. Para Mandy, que estuvo ahí desde bien temprano escribiendo y mandando saludos al colectivo de Tempranito de Mañana. Está Angelito en Santiago de Cuba y toda esa gente bella que está por allá con él, tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama.
Vamos, dice Angelito, me voy a quejar con Edexa porque te acabo de saludar. Calma, 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 señores. Angelito, acabo de saludarte. Bárbaro, que está por ahí escuchándonos. Está Segismundo, que dice que le gusta este nuevo horario.
¡Ay, ay, Segi!
No, Segismundo. Está Fernán. Fernán, ¿dónde está? En Hialeah, la ciudad que progresa. Es vecino de Mikey.
En la República de Hialeah.
Sí, es vecino de Mikey. Está Dayami, gracias por estar siempre ahí en la sintonía. Y está esa gente bella del Club de Manzanillo. Yo sé que van a ir apareciendo.
Los cross y cross.
Poquito a poquito, pero gracias a todos ustedes por tomarse su tiempo, los que están en Cuba, por tomarse su tiempo y su dinero para escribirnos a Tempranito. Y de mañana eso lo agradecemos infinitamente.
¿Tú sabes lo que le pasó a Segismundo el otro día? Está delante de la computadora y viene el nieto y le dice, abuelo, abuelo, ¿por qué tú estás delante de la computadora con los ojos cerrados? Y dice Segismundo, es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
No voy, yo quiero seguir comiendo aguacate.
Interesada, no. Calculadora.
Sí, sí.
¿Te
sí,
gusta el dólar? Tú cántame
lo que tú quieras, pero yo no voy a seguirte la corriente en ese careo con Segismundo.
Mister Aguacate.
Ese señor tan educado, yo no voy a estar en eso contigo, no.
Oye, yo hice aquí una anécdota real sobre los aguacates hace años, que me tropecé con una persona que decía, vaya, aguacate a peso, garantía por un año, y a mí me causó mucha gracia, y le dije, chico, ¿cómo tú vas a vender aguacate con garantía por un año? Y era el gancho que tenía el tipo para que la gente le comprara. Obviamente le compré aguacates, varios aguacates a peso. Bueno, en el mismo lugar, como el cuento Ambargueres, en el mismo lugar, en el mismo parqueo, como 7 u 8 años después, otro hombre también vendiendo aguacate a 5 pesos. Le digo, caballero, un aguacate $5, ¿cómo ha cambiado la historia este cuento?
Se multiplicaron los aguacates. Escriban tempranitomarti@gmail.com y pueden llamar
al 305-437-7118, 305-437-7118. Hay detrás de ese cristal un bello lápiz, y detrás de ese lápiz y debajo está Jaimito Almiral.
¿Y al lado?
Y al lado,
el niño.
El niño May Vázquez.
El niño Vázquez.
Ahí.
No voy a decir como yo le digo, porque eso es aquí, a lo cortico. Dice que lo diga, peluchito. Ese es el peluchito. ¿Tú tienes WhatsApp?
¿Qué?
¿Tú tienes WhatsApp? Por una casualidad, ¿tú tienes eso instalado en tu teléfono?
Sí,
y seguro
sí,
no te eso di... sí. Sí, porque yo tengo que preguntarle qué tiene, qué no tiene, de qué sabe, de qué no sabe. En cuanto a tecnología, caída de WhatsApp por más de 2 horas y todo el mundo preocupándose de que si era que no tenían internet en los teléfonos. Twitter estalló con los memes.
¿Y eso
nada,
qué
no fue? Señores, esto se restableció. Fue por la noche.
¿Por ayer?
Sí, fue por la noche, sí, tarde en la noche, pero por si están en Cuba y se preocuparon.
¿Y todos ustedes, partidos aburridos, están en los teléfonos por la noche, metidos ahí en los teléfonos chismoseando?
No, yo me enteré esta madrugada cuando me levanté, porque todavía, yo dije aquí que los seres humanos somos animales de costumbre, y desgraciadamente todavía sigo despertándome un poquito más temprano de lo que debería. Muchos años trabajando en el horario.
Pero hay gusto que merecen palos.
Pero es que muchos años trabajando en el horario anterior, entonces a ti te queda la costumbre y tu cerebro dice, hey, ¿qué tú haces durmiendo, Exilda, de pie? Y después no vuelve, pero no, caída de WhatsApp, señores, por si estaban en Cuba y estaban viendo sus teléfonos y veían que no podían ni recibir ni mandar mensajes por esta aplicación, es que hubo una caída a nivel mundial. Todo ya está resuelto, todo está arregladito, el cuartico está igualito y ya usted puede mandar mensajes, videos, florecitas, corazoncito, lo que usted quiera. Por WhatsApp, no hay problema con eso. Y aquí te tengo algo, porque esta gente yo siempre digo que es, no sé, es que hay una, yo creo que hay una persona allá arriba, tú sabes, no allá, allá, no acá arriba, él miró para el techo, sino allá, allá, en Cuba, hay alguien que dice, que se pasa la noche y dice, ay, vamos a hacer algo, vamos a inventar y vamos a hacer noticias. Bueno, el gobierno ha lanzado una encuesta que yo no sabía, que comenzó el pasado 16 de octubre y que se va a extender hasta el 26 de noviembre. Y bueno, está organizada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Te digo el nombre rimbombante que tiene esta encuesta. Así, tararara. Bueno, es la encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares. Encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares. Ellos quieren saber los gastos e ingresos de la población y obtener información sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos.
¿Y por qué no van a las colas y hoy llegan la gente y ya resuelven y llenan la encuesta así?
Bueno, mira, esto lo publicó el diario oficial Instagram, ese que tú siempre buscas ahí para darle chucho. Y la encuesta quiere eso, recopilar realmente cuánto gasta la población cubana, qué cantidad de ingresos tiene la población cubana. Y se van a hacer esta encuesta en zonas urbanas. Fíjate, no van a zonas rurales. Dice zonas urbanas de las diferentes provincias de la isla. Yo pienso que también deberían llegar a los campos donde está la gente más pobre y donde está la gente pasando las de Caín. Y bueno, dice que el éxito de esta encuesta va a poder posibilitar elementos sólidos para tomar soluciones y decisiones relacionadas con la población y que depende en gran medida de la colaboración que den las personas en cuanto a esta encuesta. Son 46 preguntas. Ahí va. Desde el color de la piel. Punto suspensivo.
¿Y eso qué tiene que ver con la
cola
y el
punto suspensivo?
¡Qué barbaridad!
Hasta los ingresos obtenidos por diferentes vías. Diferentes vías pueden ser lo que tú cobras, el salario, la pensión, si tienes dietas, las propinas, los viajes al exterior, las características educacionales que tienen las personas, si son cuentas propias, etcétera, si tienes ventas de bienes, si has vendido algo, si tienes alquiler, si tienes cosechas, y también los ahorros y las remuneraciones en especies. Ahí están los módulos de alimento, los módulos de aseo, bla, 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 bla. Bueno, esta encuesta que quiere ver cuánto de gasto y cuánto de ingreso tiene la población cubana, ya se comenzó a hacer el 16 de octubre, se va a extender hasta el 26 de noviembre y bueno, me imagino que de ahí vengan los resultados y dirán cuánto o cuán bien o cuán mal va la economía de los ciudadanos.
Pero yo hay una cosa que no entiendo.
¿Tú no entiendes?
Si es un gobierno que lo controla todo y que tiene tabulado la cantidad de dinero que gana un individuo por profesión, ellos saben cuánto gana un médico, un policía, un maestro de escuela, de escuela.
¿Qué es esto, señores?
¿Cuánto gana un...
Ellos lo saben todo.
Si lo saben todo, ¿para qué pregunta? Es como que yo te diga, Exilda, mira, yo necesito que tú me mandes por escrito cuál es tu horario y con quién tú trabajas. Pues eso yo lo sé.
Mira, Alfredo, estos son mecanismos que siempre utilizan para después sacar un informe enorme.
A mí lo que más me gustó fueron los elementos sólidos.
Los
elementos sólidos, eso me sabe a elementos sólidos.
Después publicar este informe muy cacareado y los resultados fueron esto y esto y esto. Y al final no dicen la verdad.
Sí.
Que el cubano de a pie está pasando muchísimas dificultades en cuanto a ingresos económicos, señores. Que vi por ahí que hay, no me acuerdo en qué lugar, estaban haciendo una cola 14 días para poder comprar dólares. Donde los están vendiendo en las cadecas estas. Entonces imagínate, ¿qué va a reflejar este informe? Nada, tú vas a ver, al final van a publicar, ¿cómo es que yo digo? Un coso bien grande. Y al final tú dices, lees las dos primeras páginas y la tercera y la cuarta, no la vas a leer.
Pero qué sinvergüencería, chico.
Es lo mismo con lo mismo, ¿entiendes? Ellos quieren saber de dónde vienen los ingresos de las personas. Si tú le mandaste un dinerito a tu primo Cuco La Plancha tiene que poner que recibió eso.
Deja que se entere una prima mía que está aquí de visita, imagínate tú. Ahora tiene que regresar corriendo allá a Cuba
a declarar,
a hacer la encuesta, a responder la encuesta.
Y a después... declarar lo que se lleva de aquí. Óyeme, o si tu primo Cuco está, es bartender, es camarero o algo así en una empresa o en un negocio esto de cuenta propia, él tiene que decir cuántas propinas.
Y los policías dejan. Tienen que decir el dinero que, le, que reciben yo, por soborno.
Yo no sé si esta gente los van a, los van a poner en la encuesta. No sé, no sé.
Gusana que estás. Cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, hoy Carolina Morales no tiene el segmento de ciencia y tecnología. Lo tiene Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, que nos va a hablar sobre el
COVID-19 y la variante del Omicron.
Omicron. Uh-huh. Yo tengo una olla de presión que creo que tiene esa marca. No, Omicron.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También, algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así, es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre, la prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Ocho con 29 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo. Para Cuba hoy se pronostican lluvias en el centro y oriente de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados en zonas de la costa norte, en las regiones central y oriental. Se tornarán nublados ocasionalmente con algunos chubascos y se extenderán en la tarde y en la noche a localidades del interior y sur de Cuba. Habrá poca nubosidad que estará predominante en el occidente cubano, con una tarde parcialmente nublada y escasas lluvias. La tarde será cálida. Las temperaturas en la noche llegarán a los 26 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con una mar tranquila en todos los litorales.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Tú sabes que Mandy Quincalla se había ido de vacaciones recientemente. Sí. Y entonces él había trabajado mucho y trabajado mucho y trabajado mucho. Y antes de irse de vacaciones dice, bueno, déjame entrar a una librería. Y entró a una librería y le preguntó a la señora que estaba ahí, señora, ¿tienen libros para el cansancio? Y la señora le dice, sí, pero están agotados. Por eso se fue de vacaciones.
Señores, un saludo para todos los que están ahí escuchando tempranito de mañana y que están con Radio Martí. Sin comentarios, lo voy a dejar ahí porque los chistes de él están muy mal cada día. Cada día van de mal en peor.
Sí, sí, me pegó los
entonces aquí me están diciendo, deja al niño que haga cosas y que diga cosas. Y le he dicho que no, que al niño hay que ponerle freno.
Esa, cállate,
Martí. Es un niño viejo, por favor. Bueno, los oyentes nos están comentando acerca de lo que estábamos hablando de la encuesta y hay quien dice que tiene gato encerrado y que no piensan decir muchas cosas o no piensan decir nada en esa famosa encuesta que estábamos hablando acá que van a hacer en la isla para conocer los ingresos y los gastos de los cubanos.
Pero si en un país que las autoridades lo saben todo, ¿cómo tú vas a hacer una encuesta? Si tú sabes la respuesta.
Yo creo que ellos fueron los que hicieron los muñes aquellos, yo quiero saberlo todo.
Yo creo que ellos
tuvieron mucho que ver en eso, señores, nada. Cosas y casos la isla, ¿no? Así.
¿Y por qué esa misma encuesta no la llena los dirigentes?
Hay alguien que se levanta por la mañana y dice, ¡Eureka! Tengo una nueva encuesta, tengo algo nuevo. Y nada, señores, van inventando cuando ellos saben la respuesta y saben la solución a todos esos problemas.
Bueno, hay una pregunta que ahí sí el 100% de la población va a responder de forma unánime y es una pregunta muy sencilla. Dice, ¿ustedes creen que los dirigentes de este país todos viven bien y están gordos? Para que tú veas que todos, cubanos de adentro y de afuera,
Eso no va ahí porque a ellos no les conviene que la gente hable sobre eso, que comente sobre eso y quieren, panfletos vienen, libretazos van.
No, ese pan se acabó. No hay pan de fleto.
Ni eso, señores.
Bueno, 8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora con el reporte de las noticias con Bruno Toco.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. Cubanos consultados por Radio Televisión Martí expresan profunda preocupación por las consecuencias de la inflación y la escasez de alimentos que sufre la población. Tomás Cardoso con esta información.
Cuba cerrará con un crecimiento económico de apenas un 2% en el presente año. y el pronóstico para el 2023 es aún peor, solamente 1,8, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Por su parte, residentes desde la isla alertaron a Radio Martí que la inflación y el desabastecimiento está provocando una agudización de la crisis alimentaria en el país. Es crítica la situación con los alimentos en los Arabos Matanzas, informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
No es solo por la escasez de productos alimenticios que existe, sino también la inflación. Un paquete de pollo de 10 libras importado de los Estados Unidos, que hasta hace unos meses estaba en 2.000, en estos momentos está por encima de los 3.100 pesos. Y eso es si lo llegaras a encontrar.
Desde Bayamo en Granma se suma que por las intensas lluvias y la falta de combustible está comprometida la cosecha de frío, señaló el campesino Emiliano González.
No hay alimento prácticamente. Tú te acuestas con un precio, mañana aparece con un precio diferente, pero siempre en espiral. La situación de Cuba también compleja, más miseria y más necesidad.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano reside en Santa Clara y nos cuenta.
Una libra de frijoles ya va aquí en Santa Clara por 140 pesos. Vivir en Cuba hoy es una locura. Ni nosotros mismos explicamos cómo estamos sobreviviendo.
Olainis Tejeda Beltrán ofrece detalles sobre el impacto de la inflación en el precio de los alimentos en Nuevitas, Camagüey.
La carne de puerco a 350, el pollo 360, el litro de aceite está a 600 pesos, el azúcar refina está a 180 y el asunto es si aparece. El plato fuerte se puede decir que está en peligro de extinción.
Es muy difícil adquirir los alimentos en Holguín, nos dice el traumatólogo Ramón Zamora.
Realmente hay una hambruna bien demostrada. Las personas enferman más fácil por la debilidad, porque no tienen la alimentación apropiada.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, territorio que aún sufre el impacto del paso del huracán Ian, advirtió.
La carne de puerco, el precio exorbitante, estoy hablando alrededor de 400 pesos subiendo para arriba.
Adriano Castañeda, comunicador independiente, desde Santi Espíritus, comenta que también hay problemas con la leche de los menores.
No llega a tiempo, no llega en el día, quiere decir que hay veces que 2 y 3 días y 4 días sin la leche para los niños.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés Lai Guerra Blanco concluyó.
Aquí la libra de pollo está a 300 pesos, los frijoles blancos a 175 pesos la libra. Es imposible poder sobrevivir con estos precios.
Más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Según los resultados del quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió vía Twitter al informe realizado por la ONG Freedom House, que califica a Cuba como el cuarto peor país en el mundo en cuanto a la libertad de la Internet, ya que el régimen bloquea continuadamente los sitios web de noticias extranjeras del pueblo cubano. El informe sobre libertad de la Internet 2022 menciona las medidas represivas del régimen cubano a los medios de comunicación sociales y las plataformas de comunicación durante las protestas del 11 de julio de 2021. La sede diplomática incluye un enlace al informe de Freedom House, el que señala que en julio de 2021, cuando los cubanos realizaron las manifestaciones antigubernamentales más grandes del país desde la Revolución de 1959, las autoridades restringieron el acceso a la Internet y bloquearon aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal. Esas medidas impidieron que los manifestantes usaran efectivamente los recursos digitales para coordinar las protestas y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero, que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales, destacó Freedom House. La activista Juana María Santos fue citada para presentarse este martes en Villa Maristas, unidad de investigación de la seguridad del Estado en La Habana. Santos dijo a Radio Martí que, según el oficial que entregó la citación, podría ser llevada a juicio por encabezar una protesta popular el 30 de septiembre en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón.
Bueno, me cita un tal Fran, que es de la Seguridad del Estado, ayer como a las 7 de la noche. No, ese Fran es el que dice él, que es el que me atiende, no, él es el que me reprime, él no me atiende, él me reprime. Y me cita para Villamarista a las 10 de la mañana para un tema, dicen ellos, que de entrevista. Dicen ellos que para entrevistarme, pero lo mismo que puedo ir a juicio, que me pueden sancionar por la manifestación que hubo, ellos me lo dijeron. Y dicen ellos que yo fui la cabecilla, cuando yo nunca fui la cabecilla.
Continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11 de julio en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre, Ailex Marcano. Esta denuncia es dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Seguridad del Estado revocó la mínima severidad este 18 de octubre al manifestante camagüeyano Ángel Jesús Vélez Marcano y lo internó en el régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey en represalias por las denuncias efectuadas por su mamá Ailes a través de las redes sociales de los abusos que el régimen cubano comete contra Ángel y contra otros manifestantes. Ailes Marcano dijo al Consejo de Relatores que no va a dejar de luchar y que va a reclamar con uñas y dientes la libertad, la salud y la vida de su hijo. Ailes Marcano viene sufriendo un sistemático hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado desde que su hijo fue arrestado el 11 de julio del pasado año. Los agentes de la seguridad del Estado intentan silenciarla mediante la represión, lo cual no han podido. Ángel Jesús Vélez Marcano fue arrestado el 18 de julio pasado y acusado de desorden público por participar en la general manifestación del 11 de julio. Tiene 28 años, es profesor de educación física y reside en Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba pide la solidaridad internacional con Ángel Jesús Vélez Marcano y con su mamá Ailex y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida y la salud de este ciudadano manifestante del 11 de julio. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Una patrulla de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas detuvo a 8 migrantes cubanos en aguas de las Bahamas y fueron transportados a Nueva Providencia en la mañana de este lunes. De acuerdo con un comunicado publicado en Facebook, los cubanos fueron descubiertos mientras las autoridades de las Bahamas se encontraban en labores de patrullaje por las aguas de ese país. El comunicado indicó asimismo que los migrantes cubanos parecían gozar de buena salud, siendo entregados posteriormente a funcionarios de migración de esa nación, quienes se encargarán de realizar los trámites pertinentes. El mensaje concluye destacando que la Fuerza Aérea de Defensa de las Bahamas continúa vigilante y comprometida con proteger su patrimonio. Arrancan las elecciones anticipadas para este de noviembre del año 2022 en el estado de la Florida. Desde la ciudad de Miami, informa José Pernalete.
Dos semanas de votaciones adelantadas comienzan este lunes en Florida. En el condado de Miami-Dade se espera la participación del 50% de los votantes en estas elecciones de medio término. Hay más de 20 centros electorales en esta jurisdicción.
Muy importante, si van a votar por primera vez, tienen que llevar su identificación válida con su foto y su firma para presentarla cuando lleguen a las urnas.
Una de las modalidades de participación adelantada es de dejar la boleta en un centro de votación sin bajarse del vehículo. Rafael Molina participó de esta manera y acudió en su carro para entregar la boleta suya y de sus parientes.
Era mía, la de mi señora y la de mi hija.
Ok, ¿me puedes prestar su ID, por favor?
Todos en su casa valoran el privilegio de reivindicar la democracia de Estados Unidos.
Esta es una de las pocas democracias que nos quedan ya y tenemos que tratar de que no se pierda. Y como único no se pierde es con el voto.
Rafael nos dijo que prefiere votar en persona y de manera anticipada para evitar imprevistos.
Votar adelantado y votar presente, porque tenemos muchos problemas con la boleta ausente.
Los electores también podrán enviar sus boletas electorales a través del correo tradicional.
Yo lo valoro mucho, yo vengo de Cuba donde no hay democracia y el poder votar es algo grande para nosotros, por lo menos para mí lo es.
Autoridades judiciales de Florida advirtieron que están atentos ante cualquier irregularidad sobre fraude electoral.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y a esta hora en Radio Martí hacemos contacto con el periodista independiente Joel Espinosa. Bienvenido, Joel.
Gracias a ustedes por invitarme.
Joel, en días pasados dio la noticia de un piloto cubano que había traído una avioneta de fumigación hasta un aeropuerto de aquí del centro sur de la Florida. Queríamos saber qué averiguaciones pudiste hacer, si alguna, y qué se comenta en las cercanías de donde vivía este piloto en su pueblo, en Santa Clara.
Te puedo decir que Rubén Martínez Machado vivía en calle Prolongación de Marta Abreu, número 148, entre Gloria y Serpentía, de reparto Virginia, aquí en la ciudad de Santa Clara. Yo personalmente estuve en su vivienda, donde habitaba con una hermana y su madre. Ahí llegué a la morada y me salió la hermana. La madre nunca la logré ver, nunca pude verla porque la hermana me abrió la puerta, pero la dejó entreabierta y le pregunté por la noticia que estaba ocurriendo, que si sabía algo de que su hermano ya estaba en Estados Unidos, y ella me dijo que se enteró por las redes sociales que era una noticia que no había tanta seguridad, pero que la había conocido por ahí. También le pregunté por la si sabía algo de esta decisión. Ellos dicen que no sabían nada, que estaban en shock. La madre prácticamente estaba acostada y no podía salir. Y tenían una situación muy difícil porque nunca esperaron que su hermano abandonara el país de esa forma. Fueron palabras de su hermana. Y también me comentó que momentos antes habían sido visitadas por dos oficiales de la seguridad del Estado que, según ella, se mostraron muy educados, muy ecuánimes, haciéndole preguntas sobre la decisión del hermano de abandonar el país en este medio de aviación, y se enteraron que ellas no tenían ninguna información sobre ello, que estaban en shock. Acotaron que estos oficiales no mantuvieron un diálogo punitivo, simplemente estaban conociendo. Al final me di cuenta que los oficiales lo que estaban es conociendo el terreno y tratando de vincular personas que pudieran ser testigos o que tenían conocimiento de la salida de este piloto que abandonó el país, pues desde la zona de Santo Espíritu, cuando estaba ejerciendo sus labores de fumigación allá en el plan arrocero de Sur de Jíbaro. Tuve conocimiento que este muchacho, este piloto, fue formado por otras fuentes cercanas a la vivienda y que fue formado en un curso que recibió en la provincia de Camagüey y posteriormente pasó a trabajar aquí al complejo arrocero, es decir, aquí donde hay una base de avionetas que se dedican al trabajo de agrícola, es decir, de fumigación y riego de insecticida a este plan arrocero. También pude conocer que este joven pertenecía a una familia de llamado acá, como dicen, de revolucionarios, tenía vínculos familiares que vinculados con el MINI, y de hecho acá en Cuba para ser piloto, para llegar a ser piloto, no puede ser de si no tienes vínculos directos, si no tienes un gran aval político de revolucionario, no logras nunca ser piloto. Y este piloto, Rubén, sí tenía vínculos con personas que eran miembros del MINI, según me comentaron en el área. Y la situación es que actualmente se comenta mucho sobre la salida de este joven, muchos son detractores acá en el barrio, otros apoyan esa decisión, pero la realidad que se está viviendo en el entorno es que no hay persecución por parte de la familia, todo transcurre normal y están esperando decisión que muchos esperan que no lo repatrien y otros abogan porque sí lo repatrien para acá. Bueno, la decisión será tomada en los Estados Unidos.
Claro. Joel, inmediatamente acá en las cuentas de Twitter se vio unas declaraciones de la madre. Muchos nos cuestionamos si realmente ella había escrito este tuit por la manera en que estaba escrito, porque ella decía que se desmarcaba de lo que había hecho su hijo y estaba criticando ya la campaña mediática, según decía el tuit, que se estaba desarrollando acá en Estados Unidos. No pudiste conversar con la mamá de él, como dijiste, pero por lo que viste, con lo que conversaste con la hermana, ¿crees que realmente la madre haya tenido la osadía o el valor o el deseo de escribir este tuit diciendo que no apoyaba lo que había hecho su hijo?
Yo te puedo decir que las madres siempre van a apoyar a los hijos en todo, pero según la formación que tienen estas personas, formación en el sentido de arraigo a la revolución, de arraigo a sentimientos revolucionarios,
se comenta ahí en el barrio, decirle, en la barriada donde vivo. Yo pues creo que la madre no haya dicho, no haya expresado comentario alguno acerca de la situación. Yo creo que sí, la hermana, una joven que puede ser interactual con las redes y demás, pero la hermana y la madre yo creo que no hayan sido partícipes de dar respuestas en las redes. Ella, como me mencionaron varias veces, que estaban en shock y estaban traumatizadas por esta situación, porque nunca pensaron que su hermano abandonaría, como dije anteriormente, el país de esta forma. Y creo que ellas en ese momento, hasta bueno, de hace pocos días que ocurrió, pero no creo que estén poniéndose a analizar lo que está ocurriendo en la red y tratar de dar información como está saliendo. Creo que ellas están observando, están mirando, pero no creo que estén dando información porque fueron categóricas con nosotros. Ya él hizo lo que hizo, nosotros estamos en shock. Bueno, quizás puedan cambiar de opinión, pero en ese momento que hice la interlocución con ellos, me dejaron claro que no querían opinar nada respecto al tema.
Por eso te pregunté, porque inmediatamente aparece este tuit y los que estamos por acá pues nos asombramos muchísimo con la rapidez con que apareció este tuit diciendo que ya estaba criticando la campaña mediática. Conocemos los hilos y sabemos de qué son capaces también ellos para desmarcar a la familia y para marcar a la familia también, ¿no? Amén de lo que piensen, como tú dices, que dicen que son personas que están con la revolución y con el sistema, pero sabemos cómo se hace todo esto.
Joel, independientemente de las personas que tienen licencia de piloto en Cuba, tienen una serie de, digamos, no solamente la prebenda de trabajo, porque ser piloto es un trabajo, pero tienen, digamos, un nivel de confiabilidad, por decirlo de alguna manera. Pero existe también en las pistas de estos aeropuertos donde se encuentran estas avionetas de fumigación una seguridad adicional que tú sepas para principalmente evitar este tipo de incidentes.
Sí, todos estos centros son civiles, pero tienen un régimen militar ahí. Eso he conocido, que estos centros donde se encuentran estos tipos de aviones, estas avionetas que pertenecen a la aviación civil, tiene un control que aparentemente es civil, pero todo esto aeródromo lo maneja los militares, el ejército como tal, que tiene control total de todos estos medios, incluso del personal que labora en esta situación. Ahí sí, pero hasta ese momento Rubén era una persona confiable, una persona que realizaba sus labores con bastante confiabilidad.
Usualmente, ¿el tipo de labor que desarrollaba él era volar de dónde a dónde específicamente?
Sí, él estaba ahí en la ciudad, es decir, en la provincia de Santi Espíritu. Normalmente volaba ahí en ese complejo agroindustrial, que es un complejo arrocero en el sur de Jíbaro, ahí en la misma provincia de Santi Espíritu. Tenía un área, una pista central donde se localizan estas avionetas, es decir, estos medios de labores agrícolas, y realizan sus funciones. Tienen en el sur de Jíbaro, hay una pista menor, que es donde se abastecen de los insecticidas, los abonos, de todo los material que necesitan para el trabajo, y posteriormente deben regresar a la base central que está ahí en la misma provincia de Santi Espíritu.
Te lo pregunto porque la distancia a la que vuela él es una distancia considerable, ni siquiera aterriza. Te lo digo por la cantidad de combustible que tiene que haber conseguido para llenar el avión, porque a la distancia que vuela él, bueno, atraviesa todo el estrecho de la Florida, ni siquiera aterriza en los cayos del sur de la Florida, sino que va y aterriza a un aeropuerto que está incluso bastante alejado de Miami. Es un detalle sobre la cantidad de combustible que tenía que haber cargado dentro de la avioneta para poder llegar a donde llegó.
O almacenado.
No sé cómo es el estilo de trabajo, pero quizás ya él tenía planificado esta salida así, claro, con mucho tiempo atrás, y creó todas las condiciones. Es evidente que creó todas las condiciones. No sé si hay afectación también con el combustible, como está ocurriendo acá en todo el país, en todos los sectores, si ellos también tenían afectación o no, pero lo cierto es que él sí se las arregló para poder llegar. Bueno, como sabemos que todo el mundo llegó, y al parecer no había limitaciones con el combustible, y si existían las limitaciones, él pudo lograr su objetivo ahorrando o llenando el tanque completo del equipo que se transportó hacia allá.
Bien pensado, lo pensó muy bien.
Joel, muchísimas gracias por estas declaraciones que has hecho a este programa tempranito y de mañana en Radio Martí. Joel Espinosa desde Santa Clara. Muchas gracias. 8:53 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos, de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, y vamos a arrancar con el balompié internacional porque hoy hay Champions League, la cuarta de las seis rondas de liguilla o fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. Continúa justamente hoy por todo el viejo continente con algunos partidazos de vida o muerte para varios equipos. Por ejemplo, el Real Madrid está de visita en Alemania contra el Leipzig. Este partido es sumamente importante para el equipo germano. Más tarde les vamos a explicar por qué. El Paris Saint-Germain recibe en casa al Maccabi Haifa de Israel. El Milán de Italia, en una situación crítica, tiene que ganar de visita contra el Dinamo Zagreb. El Shakhtar Donetsk de Ucrania juega en Escocia contra el Celtic. El Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, de visita contra el Borussia Dortmund en Alemania. El ex campeón europeo Juventus de Turín, de visita en Portugal contra ex monarca continental el Benfica. El Sevilla de España camina al borde del abismo. No solamente tiene que ganar sus próximos dos partidos, los tiene que ganar por goleada, y recibe al Copenhague de Dinamarca a las 12:45 hora de Cuba, y el Salzburgo jugando en Austria contra el Chelsea de Londres también a las 12:45. Explicamos cómo van los grupos. Por ejemplo, en el grupo E, o sea, los partidos, los equipos que están jugando hoy, el Chelsea tiene 7 puntos, el Salzburgo tiene 6, el Milán 4 y el Dinamo Zagreb 4. Este es el único grupo parejo donde cualquiera puede clasificar y cualquiera puede resultar eliminado en los próximos dos partidos que se van a jugar esta semana y la próxima. El grupo F, el Real Madrid ya está clasificado, el Leipzig tiene 6 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 5 y el Celtic de Escocia tiene solamente 1. El Manchester City de Pep Guardiola con 10 puntos también ya está prácticamente clasificado. Y el Borussia Dortmund tiene 7 unidades, el Sevilla con 2 y el Copenhague con 2 unidades. Grupo H, el Paris Saint-Germain con 8 puntos, el Benfica tiene 8 también, la Juventus 3 y el Maccabi Haifa 3. La Juventus tiene que ganar sus próximos dos partidos por goleada y todavía necesita que el Paris Saint-Germain o el Benfica, uno de los dos, pierda y también por goleada. El miércoles continúa la Champions League el 26 de octubre, el Barcelona jugando en casa contra el Bayern de Múnich en una situación crítica. El Barça absolutamente tiene que ganar este partido contra el Bayern de Múnich. Es más, aún ganando pudiera resultar eliminado de la contienda, dependiendo lo que pase en los otros encuentros en su grupo. El Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen en una situación similar se ve obligado a ganar. El Olympique Marsella contra el Frankfurt el domingo. El Inter de Milán recibe al Victoria Pilsen. El Porto contra el Brujas. El Brujas tiene 10 puntos y está prácticamente en la próxima ronda. Y el Napoli de Italia, uno de los equipos más poderosos hasta ahora en esta Champions League, juega en el estadio Diego Armando Maradona contra el Rangers. Les estaba explicando que el grupo C, el Bayern de Múnich de Alemania tiene 12 puntos, el Inter de Milán tiene 7, el Barcelona tiene 4. O sea, el Barça tiene que derrotar al Bayern de Múnich y luego tiene que ganar su último partido para tener esperanzas, porque aún así puede quedar fuera de la Champions League. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, porque justamente hoy, un día muy tranquilo en la liga, solamente 4 partidos a las 7 p.m. los Pistones del Detroit contra el equipo de los Wizards de Washington en la capital norteamericana, Dallas contra Nueva Orleans y los Clippers, Oklahoma City de visita, y los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, contra los Soles de Phoenix. Y recuerden que la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, los momentos sublimes de nuestro pasatiempo nacional, continúan el viernes. No han dado la hora exacta, pero ya me han dicho que los partidos van a ser por la noche, así que 7:30, 8:15, por ahí, el primer juego de la Serie Mundial en Houston, Texas, entre los Phillies de Filadelfia, los campeones de la Liga Nacional, contra los Astros de Houston, representando a la Liga Americana.
Los dos primeros partidos, el viernes por la noche y el sábado por la noche, se van a jugar en Houston. El domingo es un día libre y luego la serie reanuda en Filadelfia, donde se van a jugar el tercer, cuarto y quinto partido 3 días consecutivos, el lunes, martes y miércoles. De ser necesario un sexto y séptimo partido, la Serie Mundial regresaría a Houston, Texas, donde se jugarían los últimos 2 partidos de la Serie Mundial. Los Astros están invictos en esta postemporada, 7 partidos y 7 victorias consecutivas, y Filadelfia es la cenicienta tras haber eliminado a 3 grandes favoritos, los Cardenales de San Luis, los campeones mundiales Bravos de Atlanta y luego los Padres de San Diego. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:00 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a los que escriben. Gracias a los que no escriben, pero nos sintonizan. ¿Cómo no? ¿Cómo
no? Así mismo. Recuerden que esto es hasta las 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Hoy es el Día Mundial de la Ópera, el Día Mundial del Karate y el Día Internacional del Artista.
¡Ah, del karate! Uh-huh. Tengo que felicitar a un maestro amigo. ¿Cómo no?
Tú no me has contado nada hoy. No. Yo te acabo de contar algo. ¿Y tú qué me vas a contar?
Bueno, te puedo contar hasta 10. Te puedo contar. Te puedo contar que, por ejemplo,
no te me pongas como Confucio.
No, yo no voy a discutir contigo, pero tampoco voy a discutir con Mikey. ¿Tú sabes por qué no se puede discutir con Mikey?
¿Por qué?
Porque Mikey es un DJ. Y con un DJ no se puede discutir porque siempre está cambiando de tema. ¿Eh?
Ay, qué niño más inteligente. ¿Viste? Es el que yo tengo al lado. Wow, ¿viste? Qué inteligente tú eres.
¿Te acuerdas, Mikey, el día que le puso la música a la fiesta de Shakira? Bueno, no voy a hacer esa historia porque...
¿Qué le puso? ¿Quién bombó que resbala para la yuca seca? O algo así, ¿eh?
Después todo el cuento de una fiesta de Shakira que Mikey puso.
Había que mover las caderas, por supuesto, porque si es una fiesta de Shakira y tú no mueves las caderas, no estás ahí, ¿no? Qué bien.
Antes de irme a las noticias, te tengo una adivinanza. ¿Qué le dijo una barra de pan a otra?
¿Dónde? ¿En Cuba? No se hablaron porque no hay pan. No se hablaron, no se dijeron
bueno,
nada.
Aquí, en la calle.
Aquí.
¿Qué le dijo una barra de pan a la otra?
No sé. ¿Eres un panfleto?
Te presento a una amiga. ¿No la cogiste?
Sí, entendí perfectamente. presenta lo que viene ahora. Saludos al Club de Manzanillo. No, Mikey.
Lo entendiste.
Mikey, presenta lo que viene ahora.
Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Escasez de medicamentos en farmacias y hospitales agudiza la crisis en Cuba. José Luis Ramos informa.
Hay medicamentos realmente desaparecidos.
La escasez de medicamentos e insumos en Cuba representan un problema desde hace mucho tiempo en las farmacias y hospitales, pero se ha agudizado en las últimas semanas, dijo desde Caibarien el periodista independiente Pedro González Reynoso.
Y lo cual constituye, tú sabes, un desafío a la supervivencia. Por ejemplo, mi padre tiene que tomar furosemida para poder evacuar líquidos del cuerpo y controlar la presión porque otros diuréticos no funcionan. Esto está perdido de hace más de 6 meses, no lo hay. Buscan alternativas como la espirolactona, pero que no llegan a la potencia de la furosemida, que es un medicamento bastante común, corriente, usable en todas partes del mundo, no es ni siquiera de grandes prescripciones, no está dentro del plan de tarjetones, estos que tú sabes, que es como se le dice a los regulados para las personas crónicas. Y hay faltantes que son ya endémicos, los antibióticos y los esteroides, que están perdidos también para personas que padecen de trastornos de alergia y de asma crónica. Tengo noticias que los analgésicos son bastante precarios.
El doctor Roberto Serrano Deli nos dijo que la escasez de los insumos y medicamentos preocupa porque son cruciales para una adecuada prestación de servicios hospitalarios. Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos, apuntó el galeno residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Sí, no estoy hablando ni de antibióticos, ni antiparasitarios, nada. Inclusive los medicamentos controlados, todos los medicamentos estos, de la presión arterial, diabetes, etcétera, la mayoría faltan, la inmensa mayoría de los medicamentos faltan. Pasan semana, el día que tienen que llegar y no llegan. Simplemente los pacientes llegan a la farmacia buscando y no aparece nada, ¿no? Solamente dicen que están en falta. Es algo terrible, sinceramente.
Según informó recientemente el doctor Eduardo Martínez, presidente del grupo BioCuba Pharma, este año los niveles de déficit son superiores a los de 2021, pues a la escasez de materias primas se ha sumado paradas en las plantas de producción por roturas y mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Dos activistas avileños se encuentran detenidos y sujetos a instrucción penal. Uno de ellos podría enfrentar un juicio este martes. Yolanda Huerga amplía esta información.
El activista Otoniel Cruz Suárez, miembro del Foro Antitotalitario Unido FANTU en Ciego de Ávila, continúa detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, acusado de instigación a delinquir.
El 17 de este mes de octubre fueron detenidos en la carretera de Sanguilí, cerca del poblado de Pitajones, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Ciudad Ávila, Otoniel Cruz Suárez y su padre Armando Cruz Álvarez. En el caso de Armando, le confiscaron el teléfono.
Confirmó Guillermo Fariñas, líder del FANTU.
Y a su hijo Toniel lo condujeron hacia la UPICO, conocida popularmente en Ciudad Vela como el técnico. Ahí lo han tenido retenido. Lo están acusando de un supuesto delito de incitación a delinquir. Fue lo que le dijeron al padre a las 72 horas de estar detenido ahí. Ellos están diciendo que él está incitando a la gente a que salga a protestar cuando se va la luz, que protesten en las colas, que cierren calles, pinten carteles.
Por otro lado, en Morón, en la misma provincia, el Tribunal Municipal juzgará este martes al opositor Omar Ortega Mendoza, supuestamente por pintar carteles en contra del gobierno en las paredes del Estadio de Morón.
Grafitis aparecidos en la pared frontal del Estadio de Morón, los cuales llamaban a no votar y fueron críticos contra el gobernante Díaz-Canel.
Dijo Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El camillero Ortega Mendoza, arrestado el 27 del pasado septiembre, ya había cumplido 10 meses de prisión por desacato luego de que denunciara la desidia de funcionarios del Hospital Municipal Roberto Rodríguez de Morón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Juana María Santos fue citada para presentarse este martes en Villa Marista, unidad de investigación de la seguridad del Estado en La Habana. Santos dijo a Radio Martí que, según el oficial que entregó la citación, podría ser llevada a juicio por encabezar una protesta popular el 30 de septiembre en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón.
Bueno, me cita un tal Fran, que es de la seguridad del Estado. Ayer como a las 7 de la noche. No, ese Fran es el que dice él, que es el que me atiende. No, él es el que me reprime. Él no me atiende, él me reprime. Y me cita para Villa Marista a las 10 de la mañana para un tema, dicen ellos, que de entrevista. Dicen ellos que para entrevistarme, pero lo mismo que puedo ir a juicio, que me pueden sancionar por la manifestación que hubo. Ellos me lo dijeron. Y dicen ellos que yo fui la cabecilla, cuando yo nunca fui la cabecilla.
La activista Juana María Santos es actualmente coordinadora de la célula Por una Cuba Libre de la Unidad Patriótica de Cuba en San Miguel del Padrón, La Habana. Las autoridades de los Estados Unidos efectuaron durante el año fiscal 2022 un total de 2,766,582 detenciones de migrantes indocumentados, cifra sin precedentes que incluye aumentos importantes en las capturas de cubanos y venezolanos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las capturas de migrantes venezolanos pasaron de 5,279 en mayo a 17,811 en julio y casi 34,000 en septiembre. Asimismo, las autoridades detuvieron a 224,607 cubanos en el año fiscal 2022. Los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguieron empujando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio, sostuvo en una declaración por escrito el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus. La relación entre los Estados Unidos y China no se ha visto alterada tras la clausura del vigésimo Congreso del Partido Comunista de China y continúa basada en la rivalidad entre los dos países, aseguró este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El funcionario rehusó opinar sobre el polémico desalojo del expresidente chino Hu Jintao del salón de plenos del Congreso, que analistas interpretaron como una purga ordenada por el actual mandatario Xi Jinping. El portavoz recordó que el secretario de Estado Antony Blinken presentó en mayo el plan de la administración Biden sobre la relación con China. Price explicó que Estados Unidos abre la puerta a cooperar con China cuando haya en juego intereses compartidos como la crisis climática o la salud global, pero al mismo tiempo trata de competir de forma responsable con el gigante asiático en el tablero internacional. Afirmó también que se trata de la relación bilateral más relevante y que Estados Unidos mantendrá las líneas de comunicación abiertas, incluidas las conversaciones directas entre Biden y Xi. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 11 minutos. Muchas gracias a Bruno Tokars por este servicio informativo. Y ya ahí está, cerquita de nosotros, casi llegando. ¿Todavía? Sí, no.
Cuéntame algo.
Todavía no está.
¿Qué ha pasado un día como hoy? No me has dicho nada.
Ah, verdad que sí. Un día como hoy, 25 de octubre, para los amantes del fútbol. Y sobre todo para aquellos que les gusta el fútbol español. En 1920, en Pamplona, en España, se fundó el Club Atlético Osasuna. Así que para los amantes del fútbol, cuyo equipo preferido sea el Osasuna, están de cumpleaños hoy. Nació el equipo en 1920. Señores, cómo ha llovido. Hablando de fútbol también, un día como hoy para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, se retira del fútbol profesional. Algunos dicen que fue él, el que se retiró, no, que fue él el mejor. Otros dicen que Pelé. Eso pertenece al pasado. Ahora se disputan el trofeo. El trofeo no, el puesto de mejor jugador actual va de Ronaldo a Messi, de Messi a Ronaldo y quizás algún otro jugador que despunte, que hay muchos por sí. Ahora sí está Tomás Cardoso cuando son las 9:12. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, aquí esperando por ti.
Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del dengue. Reconocieron ayer las autoridades de Santi Espíritus que tanto en el hospital provincial como en el pediátrico hay casos de dengue, incluso algunas personas graves. Sumado a esto, también está ocurriendo en Vanes, Holguín, donde hay un colapso en el hospital infantil, también en Cienfuegos. O sea, el tema del dengue va a ocupar un espacio central en el tema de hoy, sumado al desabastecimiento, los apagones que continúan, porque como ustedes saben, se ha vuelto a salir de la red nacional de la sincronización, la termoeléctrica Felton de Mayarín, Holguín. O sea, que este es el escenario que tenemos a nivel nacional, sumado a la cuestión de algunos activistas que continúan detenidos, sobre todo en el contexto de la represión que continúa contra la sociedad civil. Por ahí van los temas, Alfredo y Exilde, en el día de hoy.
Ahora, Tomás, qué pena que con todo lo que está sucediendo en Cuba, las personas que están ingresadas con la falta de alimentación, de higiene y de medicinas que hay en la población, sufriendo eso dentro de un hospital, lo veo desde el punto de vista del enfermo, de la familia y sobre todo de los médicos, que a veces se ven imposibilitados de recetar una medicina que no existe.
Así mismo es. Muy lamentable la situación a nivel nacional, y además que muchas veces esos mismos medicamentos que son sustraídos del sistema de salud nacional aparecen en la bolsa negra, en las candongas y demás. Muy lamentable el deterioro y la corrupción imperante en ese país, y no tiene solución, no hay control, Alfredo.
Y también está la situación de los que no van a los hospitales y tienen que medicarse desde casa.
Y los que incluso van al hospital y tienen que pagar por una cama porque así no hay mismo ingreso. Todo eso está ocurriendo. Así que tengan mismo buen día.
Gracias, Tomás. Gracias. 9:15 de la mañana. Me quedó una efemérides de un día como hoy, 25 de octubre, y tiene que ver con el mundo electrónico, y es que en el año 2001 Paul Allen y Bill Gates lanzaron un sistema operativo que se llama Windows XP de Microsoft. Así que Microsoft lanzó Windows XP en un día tan lejano como hoy, pero del año 2001.
¿Tú usaste eso? ¿Ese sistema?
Todavía lo tengo.
Ha cambiado muchísimo. Estamos en el 2022.
Por eso se me pone la lenta la computadora.
Pero bueno, seguimos acá entonces ahora en Tempranito de Mañana. Tenemos al invitado. Sí, así que preséntalo.
Son las 9:15 de la mañana y tenemos ahora vía telefónica a Félix Llerena, embajador de Cuba para esta cumbre de la juventud de la democracia en las Américas. Buenos días, Félix. No eres una persona ajena a Radio Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, muy buenos días, tempranito y de mañana acá siempre con Radio y Televisión Martí. Un placer estar acá en la casa, porque Radio Martí es la casa para mí.
Gracias.
Buenos días, Félix. Un gusto hablar contigo de nuevo. Y bueno, siempre es un gusto tenerte acá en Radio Martí y en Tempranito y de Mañana.
Las gracias a ustedes por la invitación.
Félix, cuéntame sobre esta cumbre de la cumbre anual de la juventud y la democracia en las Américas en Washington DC, que tiene el apoyo de la OEA. Cuéntame un poco, porque claro, la gente en Cuba necesita saber que cubanos del exilio y no cubanos que están en el exilio tienen la vista puesta sobre la isla y sobre todos los problemas que tiene la ciudadanía cubana. Así que cuéntame un poco qué fue lo que pasó.
Sí, en lo absoluto. Evidentemente el hemisferio está viviendo un momento diferente, un momento bien difícil. Por un lado, por supuesto, las dictaduras, las tres dictaduras que tenemos en el hemisferio, las dictaduras en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, operando, por supuesto, para seguir creciendo, para seguir desestabilizando la región. Por el otro, gobiernos autoritarios o realmente gobiernos que están aún en democracia, pero que tienen serios problemas en la democracia, y por el otro, por supuesto, los gobiernos que aún quedan desde la estabilidad democrática, que son los que tienen, yo creo, la responsabilidad de poder al menos salir adelante, ¿no? Dentro de todo este conflicto que tenemos en el hemisferio, desde que va desde corrupción hasta crisis migratoria, crisis política, etcétera. Entonces, nuestra misión principal en la cumbre de Houston Democracy in the Americas, de Juventud y Democracia en las Américas, en el caso de nosotros como delegación de Cuba, es traer no solamente la realidad cubana en estos espacios, en estos foros, donde sabemos bien claro que el régimen muchas veces envía sus voceros, y lo que hace evidentemente es manipular, es engañar, y decir que evidentemente en Cuba todo está bien, porque en Cuba todo está mal producto de Estados Unidos, no producto de la propia política del régimen. Entonces, nuestra misión acá en la cumbre fue sencillamente traer la realidad a este foro donde están tantos jóvenes del continente, traer la realidad cubana, la realidad de los presos políticos, la realidad de la represión, de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de libertad y democracia que existe en Cuba.
Félix, felicitarte primeramente por este premio que recibiste como embajador juvenil del año 2021 por tu lucha en defensa de los derechos humanos y de la democracia para Cuba y el occidente. Así que felicidades por este premio. Y bueno, quiero que me hables de los acuerdos finales que se tomaron en esta cumbre donde estuvieron embajadores juveniles de 18 países y que me hables también de cuáles fueron los puntos más críticos en cuanto a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela que ustedes pusieron sobre el tapete en esta cumbre.
Sí, muchísimas gracias por el agradecimiento. Yo creo que, de hecho, este premio, como bien dije, al recibirlo, se lo dedico a los presos políticos cubanos, que son los verdaderos héroes en esta historia. Y sobre todo a aquella gente que en este momento nos está escuchando, en este momento, gente que un día, tal vez como yo, era un fiel oyente de Radio Martí, a pesar de toda la interferencia, a pesar de todo, siempre trataba de buscar la señal para buscar un espacio de libertad dentro de un país donde no existe. Y en el caso específico de que él se logró, y sobre todo qué acuerdos llegamos, mira, yo creo que hay una voluntad, sobre todo de las juventudes, de luchar por la democracia, al menos en todo el hemisferio. Y en el caso específico de Cuba, en nuestra organización, Juventud y Democracia en las Américas, ha sido muy clara en condenar las dictaduras en el hemisferio. Ha sido muy clara y sobre todo muy firme y muy fuerte en condenar estas dictaduras. De hecho, precisamente por hacerlo de esta manera, siempre hemos tenido, a veces, por supuesto, países enemigos, por supuesto, los países amigos de las dictaduras, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, por supuesto, a uno de los principales acuerdos fue que los jóvenes del hemisferio se comprometieron en ser también unos embajadores de buena voluntad de las causas de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, porque precisamente nosotros también tenemos embajadores, como por ejemplo el embajador de Nicaragua, que está en este momento preso. Nuestro primer embajador de Nicaragua en este momento está preso, que es Max Jerez. Entonces, cuando vemos que hay jóvenes que están pagando en este momento con su libertad el precio de defenderla, pues aquellos que quedamos libres o aquellos que estamos en el exilio, pues tenemos la responsabilidad y el deber de acompañarles en esta lucha y de no dejarles solos nunca.
Félix, esta cumbre estuvo abierta a juventud de cuántos países y si es única y exclusivamente del continente americano.
Sí, la organización Juventud y Democracia en las Américas tiene presencia en 22 países en el hemisferio. En este momento se sigue creciendo más, tratando de abarcar los 34, los 35 países independientes de acá de la región. Nuestra organización está basada, por supuesto, acá en las Américas y la misión fundamental es luchar, uno, en contra de las dictaduras, pero más allá de eso, luchar en promover un Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, la libertad en el hemisferio. Nosotros tenemos distintos jóvenes en distintas partes del hemisferio. Varios de ellos, en su inmensa mayoría, son líderes estudiantiles en estos países. Muchos de ellos son vicepresidentes o presidentes de movimientos estudiantiles o de movimientos políticos jóvenes dentro de estos países, así que, como te digo, es una variedad bastante diversa de todo el hemisferio, pero siempre con el compromiso de seguir luchando por la libertad y la democracia.
Esta cumbre también tuvo el apoyo feliz de la organización o de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y también entregaron un premio anual por la defensa de la democracia y los derechos. Cuéntale a los oyentes a quién le fue dado este premio y cómo fue el apoyo que tuvieron ustedes de la OEA. También hicieron intervenciones, así que cuéntanos un poco de esto.
Sí, así mismo. De hecho, una de nuestras principales labores, de hecho, desde que se fundó la organización y desde que hemos entendido que nosotros, al menos los cubanos, hemos estado solos por mucho tiempo y que muchos países, aún siendo aliados, no les interesaba o no les interesa aún la situación de Cuba, nosotros hemos entendido que es importante hacer incidencia dentro de estos países y tocarles la puerta y hablarles claro de lo que está sucediendo en la isla. Por eso precisamente nos registramos y hoy somos miembros de la sociedad civil de la OEA. La OEA, en este caso el secretario general Luis Almagro, por cuarto año consecutivo, pues nos ha brindado no solamente el espacio de la OEA, sino también, ¿sabes?, nos ha dado la oportunidad de poder tener a invitados como, por ejemplo, embajadores permanentes de la OEA. Este año tuvimos al embajador de Canadá, también estaba la embajadora de Guatemala, Paraguay, estaba invitado, por supuesto, también el embajador de Uruguay, de Chile, etcétera. Entonces, nuestra misión principal es tratar de llevarles a ellos, a estos gobiernos, las realidades de nuestros pueblos, específicamente de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, aunque las realidades de todo el hemisferio. Como bien decías, este año tuvimos, como siempre lo hacemos en nuestras cumbres, una persona que representa los valores y el compromiso, ¿no?, de defender la libertad y los derechos humanos, precisamente a veces en los momentos y en los episodios más difíciles, en este caso diplomáticos, ¿no? Y por eso precisamente este año, después de la pandemia y después de todo volvernos a encontrar frente a frente, quisimos reconocer a alguien que para nosotros los cubanos marcó, yo creo que a veces un antes y un después. Y precisamente con su compromiso, por eso quisimos premiar este año a Mara Tecas, nuestra querida Mara Tecas, que además, como todos sabemos, fue ex encargada de negocios de los Estados Unidos para Cuba y dentro de la isla tuvo una labor increíble, en solidaridad plena con nuestra gente, con los activistas, con los perseguidos, con las víctimas de este sistema. Por eso precisamente con ella y para ella quisimos premiarla, homenajearla y más que todo agradecerle sinceramente por todo lo que hizo por nuestra gente dentro de la isla y por todo el amor que siempre sintió hacia Cuba y que sigue sintiendo.
Félix, sabemos que en otros foros y en otras cumbres, no solamente en las Américas, sino en Europa, hay individuos que van a torpedear los eventos de cualquier tipo. ¿Eso ha sucedido en esta cumbre o en anteriores, que hayan personas enviadas a tratar de desvirtuar el proceso de la cumbre?
Sí, mira, no solamente personas, ojalá y fueran personas. Son gobiernos y eso es lo peor. Porque sencillamente sabemos bien claro que las dictaduras tienen en este hemisferio amigos, aliados ideológicos o de lo contrario, como yo bien decía en mi intervención, tienen personas o tienen gobiernos comprados por gotas de petróleo socialista. Y en este caso, por ejemplo, países como CARICOM, México, Argentina, por supuesto Bolivia, y en su momento Nicaragua, cuando todavía aún estaba dentro de la OEA, evidentemente eran nuestros adversarios, mira, número uno. De hecho, cuando el año pasado, el 12 de julio, yo solicité un consejo permanente extraordinario para debatir la situación de Cuba, hubo 17 países que se nos opusieron abiertamente. 17 países, por supuesto, siguiendo las órdenes de La Habana. Y entonces, evidentemente, sabemos bien claro que tenemos gobiernos hoy que nos odian, que realmente están tratando de boicotear no solamente la cumbre, sino también el trabajo de la organización, la influencia que se puede tener. Pero mira, a pesar de todo eso, nosotros, primero porque los jóvenes que integramos esta organización no somos jóvenes, diríamos, convencionales en el sentido de bueno, ser los que no han vivido, los que no tienen un compromiso real. Por ejemplo, los embajadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua hemos tenido represión, hemos sufrido represión en nuestros países, por lo tanto, nuestro compromiso más que real es una obligación prácticamente, sobre todo con los hermanos que dejamos allá, sobre todo en prisión. Entonces a nosotros no nos van a detener nadie. En el caso mío específico, en el caso personal, a mí pueden haber gobiernos que de hecho lo han hecho, el propio gobierno de Antigua Barbuda y otros han escrito, han hecho artículos y todo lo demás en nuestra contra y en mi contra, A pesar de todo eso, mira, ya yo he sufrido los ataques de la seguridad del Estado cubana. No me va a interesar ni me va a preocupar el ataque de algún otro gobierno, porque ya al final he sufrido la represión en Cuba, ¿no? Entonces, la tarea es esa, la misión es sencillamente seguir adelante, pese a cualquier impedimento o pese a cualquier gobierno que se quiera oponer a nuestra organización y a nuestro trabajo.
Félix, muchos jóvenes están ahora mismo en cárceles cubanas simple y llanamente por pedir un futuro mejor, por pedir libertad, por creer en esta democracia que tú estás impulsando desde el exilio, porque te impulsaron también al exilio. Háblame un poco de qué crees tú del papel de los jóvenes cubanos en estos tiempos.
Mira, yo cuando tú mencionas ese tema siempre me quebranto, ¿no? Porque precisamente yo pienso que si tal vez hoy yo no estuviera acá en el exilio, fuera uno de esos jóvenes que está preso. De hecho, precisamente lo he conversado muchas veces con amigos, que hoy algunos de ellos ya están en prisión también, y me lo decían, Félix, tú no hubieras esperado el 11 de julio, como ustedes recuerdan bien claro, yo estaba esperando juicio desde el 2017. Entonces, evidentemente, nosotros los jóvenes tenemos el compromiso, y lo han demostrado inclusive cuando ves el análisis de las estadísticas en edad, de toda la mayoría de la gente que hoy está en prisión, muchos no llegan a 30 años. Y yo creo que esa es nuestra misión. La misión de la juventud es cambiar el sistema, es tumbar la dictadura, precisamente porque la juventud es la que quiere cambios. La juventud es precisamente la que tiene la fuerza para hacerlo, las ideas para hacerlo y la valentía. Por eso yo me siento muy orgulloso de esta generación nueva de cubanos, que pese a tantas cosas, pese a tanta destrucción social que existe en nuestro país, producto, por supuesto, de ese sistema, hay una nueva generación de cubanos que está, primero, en contra de la dictadura, y número dos, que está comprometida al menos en buscar un cambio, en buscar una libertad. Unos la han conseguido a través de, por supuesto, salir del país, y otros están tratando de lucharla dentro de la isla, y algunos, en un grupo importante, está pagando un precio muy caro, que es la libertad. Ahora un espacio más pequeño, porque la libertad en Cuba, como bien sabemos, no importa si estás en una cárcel grande, porque Cuba en sí es una cárcel grande, o estás en una cárcel pequeña. Entonces, el llamado a la juventud es esa. La misión es sencillamente que tenemos la responsabilidad histórica de cambiar la situación de nuestro país. Tenemos la responsabilidad de cara al país de realmente buscar un cambio, porque realmente nosotros no tenemos ni presente, ni mucho menos futuro.
Félix, te agradecemos esas palabras y sobre todo para la gente que está en Cuba, los jóvenes que están en Cuba, que sepan que tienen un aliado en ti y en todos los demás jóvenes latinoamericanos y americanos que quieren ver una democracia próspera en Cuba. Gracias por tus palabras y siempre bienvenido aquí a Tempranito y de Mañana.
Un abrazo enorme, Félix.
Las gracias a ustedes por llevar libertad a Cuba. Porque llevaron libertad a mi vida, así que pueden llevarla también a muchos jóvenes y a muchos cubanos más. Gracias de verdad, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 31 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Reiterando las gracias a todas las personas que nos escriben, que nos escuchan, que nos sintonizan bien temprano en la mañana para estar con nosotros y apoyarnos. No importa si no puede escribir. Sabemos, entendemos que hay muchas dificultades para que escriba, incluso llame, pero no importa. De todas maneras, usted es de la casa.
Bueno, un saludo para esos oyentes, un saludo para Miguel y Geraldine que acaban de escribir. Y bueno, nos están saludando y alguien más que se suma, que le gusta este nuevo horario, porque según Miguel puede dormir hasta más tarde y escucharnos y estar informado. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar ahí, igual que a Geraldine. Recuerden, estamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Todavía nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y cuando son las 9:32 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Tempranito y de mañana, los oyentes en Cuba, un gran abrazo desde la distancia. Estas son las noticias a esta hora. Continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11J en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre, Ailex Marcano. La denuncia es dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La seguridad del Estado revocó la mínima severidad este 18 de octubre al manifestante camagüeyano Ángel Jesús Vélez Marcano y lo internó en el régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey en represalias por las denuncias efectuadas por su mamá Ailes a través de las redes sociales de los abusos que el régimen cubano comete contra Ángel y contra otros manifestantes. Ailes Marcano dijo al Consejo de Redactores que no va a dejar de luchar y que va a reclamar con uñas y dientes la libertad, la salud y la vida de su hijo. Ailes Marcano viene sufriendo un sistemático hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado desde que su hijo fue arrestado el 11 de julio del pasado año. Los agentes de la seguridad del Estado intentan silenciarla mediante la represión, lo cual no han podido. Ángel Jesús Vélez Marcano fue arrestado el 18 de julio pasado y acusado de desorden público por participar en la general manifestación del 11 de julio. Tiene 28 años, es profesor de educación física y reside en Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba pide la solidaridad internacional con Ángel Jesús Vélez Marcano y con su mamá Ailex y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida y la salud de este ciudadano manifestante del 11 de julio. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
En Venezuela hay preocupación. Hay un grupo de 13 venezolanos, entre ellos una menor de edad, que están desaparecidos después de haber sido informada la noticia a través de la familia. Radio Televisión Martí conversó con la madre de dos de los migrantes venezolanos que viajaban en la embarcación. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La vida de Jaime Ángel Rosario, de 27 años, y Melody, de 18, y William Mayora, de 29, tomó un rumbo incierto el 12 de octubre. Jaime Ángel y su novio salieron de Chile, donde vivían desde hace 4 años, para llegar hasta Estados Unidos. Radio Televisión Martí conversó con su madre, Sol Ángel Cedeño, quien contó que los tres subieron a la embarcación que salió rumbo a Managua y que hoy está desaparecida.
Mis hijas deciden irse por agua y no por tierra, porque supuestamente era seguro. Era un viaje de San Andrés hasta Arcon Island, Nicaragua, de 6 horas, y era una ruta segura, eran aguas no peligrosas.
Melody, su hija menor, decidió sumarse a ellos en Colombia. Llegaron a la isla de San Andrés el 5 de octubre. Aunque se enteraron de las restricciones para entrar a Estados Unidos, decidieron avanzar con el plan que tenían y el 12 de octubre zarparon hacia Nicaragua.
Bueno, los motivó lo que está motivando a muchos jóvenes, situación, querer que no un porvenir mejor, ayudar a su familia. Mi hija es una graduada de la universidad, Banco y Finanzas. Mi otra hija, la mayor, la pequeña, es una niña que se graduó con muy buenas notas, estudiante del primer semestre de Comercio Exterior en una universidad aquí en Caracas, pero al subir todos los días la trataron de robar en el metro, tenía que estar escondiendo el teléfono, eso la tenía estresadísima y por eso decide irse con su hermana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y la migración continúa. Casi 7.000 ecuatorianos pasaron la frontera entre Colombia y Panamá, dividida por la densa y peligrosa selva del Darién, durante los primeros 9 meses del 2022, lo que supone un aumento de más del 1000%. Durante todo el 2021 pasaron la frontera 387 personas de nacionalidad ecuatoriana y de enero a septiembre de este año se han registrado 6.698 personas, según informó el defensor del pueblo colombiano Carlos Camargo durante una visita a la frontera con Ecuador. Un grupo de funcionarios electos de Nueva York, encabezados por la congresista Nidia Velázquez, acudieron a la cárcel municipal de Rikers, donde el fin de semana se registró la muerte de otro preso, y advirtieron que de no haber cambios rápidos y drásticos, más gente podría morir en ese centro. cuando se cumplen meses, 8 meses exactamente, de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha proclamado que Ucrania está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo, y a partir de ahora Rusia será un mendigo porque en este conflicto ha perdido todo su potencial militar, económico y político a nivel mundial, dijo Zelensky. Añadió que nunca más Rusia será un sujeto que pueda dictar algo a alguien. Hasta aquí las noticias. Volvemos tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 37 minutos de la mañana. Y Exilda me mira con una cara, pero como de pasaporte vencido. De confundida.
De
sopa de paquetico. Yo no sé con cara de quién me mira.
De confundida. Estoy confundida con confuso.
¿Por qué?
No, por nada. Dale, sigue.
Bien, Exilda. ¿Tú piensas que no había gente famosa que iba a nacer un día como hoy? Pues no. Pues te equivocaste, porque hubo gente famosa para unas cosas buenas y para otras cosas no tan buenas que nacieron un día como hoy. Por ejemplo, en Málaga, el gran pintor de Málaga, quien es nada más y nada menos que Pablo Picasso, nació un día como hoy, pero de 1881, uno de los mayores pintores que participaron en varios movimientos artísticos que se propagaron por el mundo, creador del cubismo. Así que Pablo Picasso nació un día como hoy, murió en 1973. Pablo Picasso, ay caramba, ¿quién tuviera un cuadro de Picasso? A veces he pintado yo y he hecho cuadros que se parecen a Picasso, pero
sí,
nadie
ha recibido Picassos,
nadie,
pero no has hecho.
Nadie me lo ha querido
una obra
comprar.
Tan magistral.
Nadie me lo ha querido.
¿Qué
comprar.
Más pasó?
Bueno, el gran autor de Guernica nació un día como hoy. También, para bien o para mal, hubo gente que nacieron un día como hoy. No muy agradable el nombre de este señor, Klaus Barbie. Klaus Barbie fue un militar alemán que se desempeñó como oficial de las SS. También estuvo en las Gestapo durante el tiempo en que se implementó el régimen nazi, y era conocido especialmente en Francia como el carcelero, el carnicero de Lyon. Huyó después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial a Bolivia y allá se refugió. Muchos de estos líderes nazis pues escaparon a América del Sur. Falleció Klaus Barbie en 1991. Recuerdo haber visto, bueno, a posteriori, por supuesto, un documental donde era apresado y en perfecto español decía: no, yo no he hecho nada, yo soy inocente, en fin, cosas así. Klaus Barbie. Nació un día como hoy para los amantes del cine, Tony Franciosa, actor de cine y televisión. Fue nominado a los premios Tommy en el 57. Ganó fue nominado a un premio Tommy en el 57. Durante casi 50 años vivió buenos momentos como actor, haciendo películas tales como Un rostro en la multitud del año 57 de Elia Kazan con Dean Martin y Shirley MacLaine. El largo y cálido verano del 58, ahí compartió papeles con Paul Newman y Orson Welles. Imagínense ustedes que Tony Franciosa hizo películas con actores de la talla de Gina Lollobrigida, Ernest Borgnine, Joan Woodward, la esposa de Paul Newman, y así. Así que Tony Franciosa nació un día como hoy, murió en el año 2006 a los 77 años. También una actriz para los amantes del cine europeo, Annie Girardot, nació un día como hoy, 25 de octubre de 1931. Ganó 3 veces el premio César, el más importante de Francia, 2 veces el premio Molière. Y hay una película que consagró a esta actriz en el año 60. Interpretó el papel de Nadia en aquella famosa película de Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, en donde actuaba, recuerdo, Alain Delon. Bueno, pues Annie Girardot trabajaba en esa película también y con ella se consagró. Nació un día como hoy también, y ahora brincamos del cine a los deportes, para los amantes de la natación que recuerdan las Olimpiadas de Múnich en el 72. Exilda no se acuerda porque en ese año tenía 2 años nada más y ella pues chapoteaba, no nadaba todavía, chapoteaba en una palangana, pero bueno, en el año 1972 y luego en el 76, Cornelia Ender, esta nadadora de la antigua República, entre paréntesis, democrática alemana, ganó un montón puñado de medallas. En Múnich ganó 4 medallas de plata y en Montreal arrasó. Recuerdo haber visto la Olimpiada de Montreal en el 70. ¿Tú te acuerdas de la Olimpiada del 76, Exilda?
No.
¿Seguías en la palangana?
Sí. Ay, caramba. En la batea, dice Mikey.
En la batea, seguía en la batea. Recuerdo en Montreal 76, cada vez que se tiraba Cornelia Ender.
Por favor.
Pues, ganaba.
Déjame un lado de la batea.
Fue una de las nadadoras de los atletas que por aquella época se cuestionaban sus resultados porque había una especie de experimento con ciertas sustancias que utilizaba el bloque comunista para que sus atletas pues tuvieran mejores rendimientos. Ella se vio envuelta en algo de esto. Nació también un día como hoy Pedro Martínez, el 25 de octubre de 1971, lanzador dominicano que jugó en Grandes Ligas 17 temporadas. Jugó para varios equipos, pero la mayor parte de la carrera estuvo Pedro Martínez en los Medias Rojas de Boston. 8 veces al All-Star, 3 veces ganador del premio Cy Young y ganador del campeón de la Serie Mundial del año 2004. Pedro Martínez, lo recuerdo perfectamente. Los choques entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees eran clásicos. Y cada vez que Pedro Martínez lanzaba, recojan los bates que casi nadie pues le bateaba. Nació un día como hoy en León, España, Raúl Quijano, cantante y productor español, miembro del grupo Café Quijano.
Y es que por más que yo te quiera y aunque 3 vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a 3 mujeres quiera, si las 3 vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a 3 mujeres quiera,
¿A quién le dedico yo ese tema hoy? ¿A quién le dedico ese tema?
Usted calladita, que aquí estamos vacilando del tema, esa canción.
Oye, pero qué alegría con ese tema musical. ¡Qué alegría! ¡Wow!
Mujería y pendenciera hasta el día que me muera.
No. Voy a analizarla con detenimiento. Fíjate que la voy a buscar cuando termine el programa, porque... ¿qué te digo?
Te la hemos dedicado a ti. Tú no estabas poniendo ayer en la canción de porque yo Rosana,
porque me van a querer...
La primera.
La primera. Qué bien, qué bien.
No eres la única, pero eres la primera.
Soy la primera. Ok. Pueden seguir poniendo temas de ese tipo.
También nació un día como hoy una mujer que no hace más que llamarme por teléfono. Ahora mismo
tú.
Estaba anunciando a Café Quijano y no hacía más que Katy Perry llamarme por teléfono.
Tomarás tú.
25 de octubre del 84 nació esta cantante, compositora, actriz, empresaria, modelo y bombón. Qué lindo está, mira aquí, lo estoy mirando en una foto. Katy Perry, la tenemos ahí.
Baby, you're
bueno, de los cumpleaños pasamos rápidamente a celebridades que fallecieron un día como hoy. para muchos el dos veces ganador de la maratón olímpica, Abebe Bikila. Este atleta olímpico falleció un día como hoy. Fue el primer atleta africano que consiguió ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. También murió un día como hoy la voz de aquellas películas de horror, Vincent Price, este actor de cine estadounidense conocido por hacer y trabajar en muchas películas de horror, aquellas como La Mosca. Y ¿te acuerdas de La Mosca? ¿Eh? Oh, wow. Vamos a escuchar a Vincent Price.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air.
Bueno, pues ahí tenemos a Vincent Price colaborando con su voz en la canción de Thriller de Michael Jackson.
And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
¿Qué te parece? ¿Eh?
Espectacular. ¿Ya terminaste?
Ya terminé.
Wow, con la mosca. Qué cosa. Mira, yo te voy a hablar de esta colaboración musical. Y cuando estaba leyendo esto, dije, pero qué mezcla es esta. Bueno, es Meghan Trainor, es Nati Natasha y está Arturo Sandoval. Y tú me dirás, ¿y qué hace Arturo Sandoval metido en este potaje? Bueno, Meghan Trainor acaba de presentar su quinto álbum de estudio, Taking It Back. Está compuesto por 16 canciones y está esta colaboración estelar que cuenta, como les dije, con la voz de Nati Natasha y está el reconocido músico cubano Arturo Sandoval. Es una mezcla exquisita. Vamos a escuchar un fragmento.
Thank you so much, Meghan. I'm looking forward to playing your track.
Mama wanna mambo, mambo, mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo.
Bueno, ahí escucharon, inicia con la voz de Arturo Sandoval agradeciendo a Meghan Trainor y continúa con este sonido latino tan pegadizo. Hay que mover los hombros, Alfred, no te veo. Los artistas fusionan el inglés y el español. Mejor no, deja los hombros tranquilos. En el tema Mama Wanna Mambo y en la pista pues está ahí Arturo Sandoval, ganador de nueve premios Grammy. El tema Mama Wanna Mambo aterrizó el 21 de octubre y ya está ahí en todos los canales de Meghan Trainor. Disfruten a Arturo Sandoval, Nati Natasha y Meghan Trainor con Mama Wanna Mambo.
To play in your track.
Mama Wanna Mambo, Mambo, Mama Wanna Mambo, Mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo.
Nueve 50 minutos de la mañana, deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos, de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y vamos a arrancar con el balompié internacional porque hoy hay Champions League, la cuarta de las seis rondas de liguilla o fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. Continúa justamente hoy por todo el viejo continente con algunos partidazos de vida o muerte para varios equipos. Por ejemplo, el Real Madrid está de visita en Alemania contra Leipzig. Este partido es sumamente importante para el equipo germano. Más tarde les vamos a explicar por qué. El Paris Saint-Germain recibe en casa al Maccabi Haifa de Israel. El Milán de Italia, en una situación crítica, tiene que ganar de visita contra el Dinamo Zagreb. El Shakhtar Donetsk de Ucrania juega en Escocia contra el Celtic. El Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, de visita contra el Borussia Dortmund en Alemania. El ex campeón europeo Juventus de Turín, de visita en Portugal contra ex monarca continental el Benfica. El Sevilla de España camina al borde del abismo. No solamente tiene que ganar sus próximos dos partidos, los tiene que ganar por goleada y recibe al Copenhague de Dinamarca a las 12:45 hora de Cuba. Y el Salzburgo jugando en Austria contra el Chelsea de Londres, también a las 12:45. Explicamos cómo van los grupos. Por ejemplo, en el grupo E, o sea, los partidos, los equipos que están jugando hoy, el Chelsea tiene 7 puntos, el Salzburgo tiene 6, el Milán 4 y el Dinamo Zagreb 4. Este es el único grupo parejo donde cualquiera puede clasificar y cualquiera puede resultar eliminado en los próximos dos partidos que se van a jugar esta semana y la próxima. El grupo F, el Real Madrid ya está clasificado, el Leipzig tiene 6 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 5 y el Celtic de Escocia tiene solamente 1. El Manchester City de Pep Guardiola con 10 puntos también ya está prácticamente clasificado. Y el Borussia Dortmund tiene 7 unidades, el Sevilla con 2 y el Copenhague con 2 unidades. Grupo H, el Paris Saint-Germain con 8 puntos, el Benfica tiene 8 también, la Juventus 3 y el Maccabi Haifa 3. La Juventus tiene que ganar sus próximos dos partidos por goleada y todavía necesita que el Paris Saint-Germain o el Benfica, uno de los dos, pierda y también por goleada. El miércoles continúa la Champions League el 26 de octubre, el Barcelona jugando en casa contra el Bayern de Múnich en una situación crítica. El Barça absolutamente tiene que ganar este partido contra el Bayern de Múnich. Es más, aún ganando pudiera resultar eliminado de la contienda, dependiendo lo que pase en los otros encuentros en su grupo. El Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen en una situación similar se ve obligado a ganar. El Olympique Marsella contra el Frankfurt el domingo. El Inter de Milán recibe al Victoria Pilsen. El Porto contra el Brujas. El Brujas tiene 10 puntos y está prácticamente en la próxima ronda. Y el Napoli de Italia, uno de los equipos más poderosos hasta ahora en esta Champions League, juega en el estadio Diego Armando Maradona contra el Rangers. Les estaba explicando que el grupo C, el Bayern de Múnich de Alemania tiene 12 puntos, el Inter de Milán tiene 7, el Barcelona tiene 4. O sea, el Barça tiene que derrotar al Bayern de Múnich y luego tiene que ganar su último partido para tener esperanzas, porque aún así puede quedar fuera de la Champions League. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, porque justamente hoy, un día muy tranquilo en la liga, solamente 4 partidos a las 7 p.m. los Pistones del Detroit contra el equipo de los Wizards de Washington en la capital norteamericana, Dallas contra Nueva Orleans y los Clippers, Oklahoma City de visita y los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales contra los Soles de Phoenix. Y recuerden que la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, los momentos sublimes de nuestro pasatiempo nacional, continúan el viernes. No han dado la hora exacta, pero ya me han dicho que los partidos van a ser por la noche, así que 7:30, 8:15, por ahí, el primer juego de la Serie Mundial en Houston, Texas, entre los Phillies de Filadelfia, los campeones de la Liga Nacional, contra los Astros de Houston, representando a la Liga Americana. Los dos primeros partidos, el viernes por la noche y el sábado por la noche, se van a jugar en Houston. El domingo es un día libre y luego la serie reanuda en Filadelfia, donde se van a jugar el tercer, cuarto y quinto partido 3 días consecutivos, el lunes, martes y miércoles. De ser necesario un sexto y séptimo partido, la Serie Mundial regresaría a Houston, Texas, donde se jugarían los últimos dos partidos de la Serie Mundial. Los Astros están invictos en esta postemporada, 7 partidos y 7 victorias consecutivas, y Filadelfia es la cenicienta tras haber eliminado a 3 grandes favoritos, los Cardenales de San Luis, los campeones mundiales Bravos de Atlanta y luego los Padres de San Diego. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
hasta aquí la historia de este programa Tempranito y de Mañana. Muchas gracias.
Te dedico este tema de Benny Moré. Que se me caigan los dientes, que se te caigan a ti.
Que un se abrazo. Me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que no pueda verte, que no pueda oírte, que no pueda hablarte ni amarte jamás. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que no pueda verte, que no pueda oírte, que no pueda hablarte ni amarte jamás. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Si miento, pero qué buena estaba.
Si miento,
ay, yo no te engañé.
Si miento,
pero muchacha, si yo te miento,
si miento.
Ay, mira, ojalá que me parta un rayo.
Si miento,
y tú, pero montate en mi caballo.
Si miento,
ay, que está muy contento. Ay, que se me sequen los ojos, nene.
Si miento.
Ay, mira que la lengua se me trabe.
Si miento.
Ay, que me quede cojito.
Si miento.
Vaya, nene, si yo miento por Dios, como dicen en la linda.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.